Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, continúa la redada policial en París contra el cerebro de los atentados del viernes. Hay dos terroristas muertos en una operación que a esta hora se sigue produciendo en Saint-Denis. Última hora, corresponsal Asunción Serena.
El fiscal de la República ha indicado que tres de los terroristas detenidos en esta operación han sido exfiltrados del apartamento en el que se habían atrincherado y donde la policía buscaba al cerebro de los atentados, Abdelhamid Abaoud. Otras cuatro personas sospechosas han sido detenidas en las inmediaciones del apartamento y otros lugares, entre ellos el hombre que había alquilado el apartamento a los terroristas. A lo largo del asalto han muerto dos terroristas, una mujer que ha activado su cinturón de explosivos cuando la policía ha iniciado la operación y un hombre abatido por un francotirador. Al menos otro hombre seguiría atrincherado en el interior de la vivienda. La operación, que tiene lugar en Saint-Denis, en las proximidades de la Basílica, han resultado heridos cinco policías. Aunque hace más de tres horas que han cesado las detonaciones, las autoridades piden a la gente que siga encerrada en sus domicilios.
Mientras en Francia se estrecha el cerco sobre el cerebro de los atentados, en el resto de Europa, incluida España, se busca al octavo terrorista huido. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
La policía alertaba anoche mismo a los puestos fronterizos con Francia, como está ocurriendo, y tú decías, con el resto de países que limitan con el país vecino. Se busca un Citroën Sara matrícula AE113SY. Las autoridades francesas, según leemos en una de esas comunicaciones en poder de COPE, alertan de que en su interior podría viajar Salah Abdeslam, el terrorista huido tras la masacre de París. Se sigue buscando e indagando cualquier posible conexión de los detenidos en Francia y Bélgica con España.
Fuerte dispositivo policial en la audiencia del Papa en el Vaticano de este miércoles. Nos situamos ya en la Plaza de San Pedro. Allí está la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero.
Sí, hay más medidas de seguridad y menos asistentes a la audiencia que otras semanas, pero normalidad absoluta. Nada de puertas blindadas en la iglesia, ha dicho el Papa, todo abierto.
La puerta abierta nos habla de confianza, de hospitalidad, de acogida. La puerta es para proteger, no para rechazar. Y además no puede ser forzada, porque la hospitalidad brilla por la libertad de la acogida.
El Papa ha terminado con un llamamiento a la protección de los niños, especialmente a los que son reclutados por grupos armados.
En la economía, la morosidad de la banca baja hasta niveles de marzo de 2013. Belén Miguel.
Tras la estabilización de los meses de verano, la morosidad de la banca cayó en septiembre hasta el 10,66%. La cifra total de créditos dudosos retrocedió hasta los 142.822 millones de euros, 3.000 millones menos que en el mes anterior. Así, la tasa de mora baja al 10,66%, casi 3 puntos porcentuales menos que en diciembre del año 2012, cuando se situó en el máximo histórico del 13,6%.
Y una noticia de última hora que acabamos de conocer: la patera que naufragó anoche al suroeste de Gran Canaria podría estar ocupada por unas 46 personas, de las que han sido rescatadas 22, según ha informado la Cruz Roja.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la policía alemana sigue intentando esclarecer la amenaza que obligó a suspender anoche en Alemania, Holanda, Alcalá.
Fuerte presencia policial esta mañana en las calles de la ciudad de Hannover, en Alemania, después de la suspensión del encuentro de anoche. No ha habido detenciones, ni se han encontrado artefactos explosivos, ni dentro ni fuera del estadio. El helicóptero que transportaba a la canciller alemana, Angela Merkel, dio media vuelta cuando se dirigía al estadio de fútbol. Sí se jugó en Londres el encuentro amistoso, Inglaterra 2, Francia 0. Aunque lo más importante, más allá del marcador en este encuentro, fue lo que ocurrió a las 9 de la noche. Más de 80.000 personas entonando juntas en la grada el himno nacional francés. En lo que fue un homenaje de Londres y de los que participaban en ese partido a las víctimas de los atentados de París. Y esta tarde a las 6:30, sin que tenga absolutamente nada que ver con todo lo anterior, se declara de alto riesgo el encuentro Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Está previsto para celebrarse el próximo sábado a las 6:00 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Ope, Primavera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En Ecocan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-65-6530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan? Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. Tres espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
No me enteré nada hasta que yo decía, sí, sí, estoy bien, ¿qué pasa? Hasta que llegué al hotel, pongo la televisión y ya me entero de explosiones, de los tiroteos y ya intento bajar a calle para ver algo. A mí no me dejan salir. Me dicen que, bueno, que han recomendado que no salgamos, que por favor, que me quede dentro, que además me encierre con llave y que si puedo, incluso que ni mire por la ventana.
Decidimos coger un coche y cuando vamos de camino, cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además el primer tiroteo en el centro de París es justo a dos calles de nuestro hotel, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate el, sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel, todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego pones la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
José Bacallado, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, compañero?
Bien. Con este maravilloso día que tengo yo hoy aquí.
¿Dónde estás hoy?
Hoy estoy en Málaga ciudad. Hoy estoy yo en el centro, tomándome un cafecito tranquilito.
Yo de mayor quiero ser como tú, ¿eh?
Ya lo sé, Mayo. Y yo como tú.
Y estoy trabajando en ello, no te creas, ¿eh?
Ah, sí, sí. Pues vete rapándote primero.
Es el primer paso, ¿no?
Sí.
Hombre, en esa línea Guillermo estaría más cerca de ti.
Dios, qué golpe más bajo le acaba de dar a Guillermo.
¿En cuál de ellas? ¿En cuál de ellas?
En la de raparse todo el pelo, porque Guillermo se lo rapa...
De vez en cuando, sí.
Sí, sí, sí.
Pero Guillermo lo hace por gusto, no por necesidad.
Hombre,
Javier.
Día, señores.
Pronúnciese.
Me pronuncio. Yo estoy entre medio de los dos, o sea, que a mí
todavía camino.
Todavía me queda pelo, pero me gusta llevarlo rapado, o sea, que estoy entre medio de los dos.
Javier y yo somos del mismo club, me parece.
Sí. Estamos más cómodos, más fresquitos. Las ideas se ventilan un poco antes.
Yeah. Oye, Javi, ¿qué has buscado hoy?
A ver, el intento de agresión que sufrió un árbitro femenino asistente con el pene, por parte del pene de un espectador en un partido de fútbol en este fin de semana pasado.
Literalmente,
nunca mejor.
O sea, no era un pene postizo y nada, sino...
No, literalmente. Yo de entrada, primero, ahora fuera de broma, me parece la educación... brilla obviamente por su ausencia, y si le buscamos el tono jocoso, se la compro sin verla. Ya, vamos, o sea, en ese aspecto, que la utilice como arma arrojadiza, como quien dice, pero no, vamos a buscarle el tono jocoso, porque si le buscáramos el tono serio, hay mucho que plantearse. Mucho de qué educación tenemos.
En fin, me quedo mejor con la noticia de Guillermo, la del
comentarista.
El periodista expulsado.
Sí.
Es más divertida. O la de uno despedido, que no sé si lo hemos comentado. Hay un comentarista en Japón que fue despedido porque se quedó dormido en medio de un partido
pero ahí la culpa no es del redactor, era de los dos equipos, que eran unos muermos impresionantes, ¿no?
Digo, sí,
yo.
Pero
yo creo que es propio.
Sí. Hablando de fútbol, no sé si Guillermo lo ha comentado esta mañana en alguna de las intervenciones de las redes sociales, que ayer en la narración del partido, el compañero de televisión española se convirtió en trending topic por una desafortunada frase que seguro, y Guillermo, que es comentarista deportivo, seguro que dicen miles de veces,
pero ¿qué frase?
El partido anoche sobraba. Este partido está muy aburrido. Hace falta algún detonante, quiera en el partido Inglaterra-Francia, y empezar a la gente de redes sociales a buscarle el tres pies al gato, si detonante...
Hombre, ahora con el tuit y las redes sociales, la verdad es que sí, que se puede armar una buena, ¿no? Pero hombre, tampoco creo que...
Claro,
que...
no, si yo lo digo como anécdota, claro. No me parece nada, ninguna frase, pero hasta qué extremo estamos llegando...
Pero...
¿Qué les parece en televisión española que confundieran el logo de
Star Wars?
De la guerra. Sí.
Pero esto forma parte ya del programa de Mariló, es una más, ¿no?
Sí.
El programa de Mariló Montero.
Sí, sí.
¿Cómo fue? Yo no lo vi. ¿Cómo fue? Explícamelo bien, porque yo lo vi en un titular ahí de un digital. Pero
no,
¿cómo fue?
No fue Mariló Montero, fue uno de los colaboradores, creo que
no,
tiene.
Pero no, pero lo mejor es que pusieron en el programa de Mariló, sí, Montero, confunden que ya van contra ella.
Sí, claro.
Sí, sí.
Y no lo confunde Mariló Montero.
Porque no fue Mariló, sino fue,
claro,
un compañero. Pero
uno de los
compañeros. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Es que no vi sino el titular.
Estaba con una pantalla detrás, yo creo que explicando un poco la estructura del Estado Islámico y tal, y no sé si ese compañero en cuestión o los compañeros de infografía...
Fue ese compañero en cuestión que pidió perdón en Twitter.
Confundió el logo del Estado Islámico con uno de los de la Star Wars, pero no sé cuál es exactamente, Javier, ¿tú crees?
El de la fuerza es el de los buenos, para que la gente lo pueda entender,
vale.
el de los buenos.
Pero vamos a ver, ¿se equivoca él o el que ponía la infografía?
No, él fue el quien puso la infografía, además él lo reconoció.
¿Y cómo lo puso él? Ah, porque él fue el que estaba trabajando en esa infografía, entonces.
Efectivamente, claro. Y él ayer lo comentó. Además, ayer comentamos esta noticia como noticia jocosa, y después a lo largo de la mañana él pidió perdón públicamente y demás, porque había sido él, además no reconoce ni Mariló ni compañeros de infografía, él había preparado su noticia y después la presentaba él directamente en antena.
Que no le echen la culpa a la pobre Mariló Montero, que la tiene ya machacada, hombre.
Pero bueno, yo creo que son fallos que en algún momento todos de una u otra manera hemos podido caer.
Sí.
Bueno, empieza a buscar y...
Ayer
hombre, la de los jocosos del asunto es que sea con Star Wars, ¿no? Que es un asunto nada jocoso, tengo que decirlo, evidentemente, pero hombre, que lo confundas con Star Wars tiene un poco de...
Ayer en todos no tenemos la misma cultura de las galaxias, ¿eh?
Sí. O popular, pero eso ya es cultura popular. Pero, por ejemplo, ayer lo importante que son a veces, y no se dan cuenta, la televisión o las entrevistas. No sé si viste anoche la entrevista de Pablo Motos a Clara Lago y Dani Rovira,
sí. Que
se convirtieron en tendencia por la bordería de ella, ella públicamente dijo que estaba cansada de que le pidieran que se hicieran fotos con ella por la calle, los admiradores y demás, y vamos, el flaco favor le ha hecho a la película Ocho Apellidos Catalanes, que se estrena este viernes.
Pues mira, tuvieron 8,2 millones, esa fue la película, perdón, ¿no? Es que iba a decir que El Hormiguero de la Noche fue el programa más visto del día.
Sí, más visto del día. Allá. Pues sí. Yo sabes lo que digo, lo que diría Mario Vaquerizo en un capítulo de Alaska y Mario: si no te gusta que te paren por la calle, dedícate a ser cajero.
Efectivamente.
Mira, a mí lo que me gustó fue Vertigo Osborne el día anterior con también con Pablo Motos del Hormiguero, hablando de Justin Bieber. ¿No lo vieron ese?
Sí, pero es que Vertigo Osborne.
Que dijo, al segundo bostezo de Justin Bieber le doy un soplamocos que lo dejo derecho. ¿Qué quieres que te diga?
No, pero fíjate que ha sido...
En todos los jocosos lo digo, que no somos amantes de la violencia, pero hombre, pero...
Pero venga, sin decir nombres, ¿cuántos han pasado por los estudios y que están allí como a ver si me puedo ir? Este tío me está preguntando y no quiero ni responderle. Y esto se lo hace. ¿Ya hemos terminado?
Pero yo no vi la entrevista anoche con Clara Lago y con el otro chico.
Daniel Rovira.
Pero me parece muy poco profesional, muy poco inteligente por parte de Clara Lago. Querida, que no te has visto en otra. O sea, quiero decir que es tu mayor plataforma, tu mayor escaparate, y que vayas allí pasada de rosca, ¿no? Me dice Javier. O sea, que estaba como aburrida, ¿no? Como borde.
Sí, no. A ver, pero es que en Dani Rovira y en Clara Lago, por desgracia, te lo hablo ahora desde el punto de vista de información cinematográfica, es la tónica. O sea, nosotros los que nos dedicamos a informar sobre cine, yo he hecho en 8 Apellidos Catalanes, o es que ni siquiera he pedido entrevista con ellos, he pedido entrevista con otros protagonistas.
Dime, Javier, entre el viaje de Carol, que era una niña, y 8 Apellidos Vascos, ¿qué hizo Clara Lago? O sea, ¿qué trabajo hizo Clara Lago destacado? O sea, que sea un poco inteligente. O sea.
Muy desapercibido, porque todos han sido muy desapercibidos, pero es que el problema no es ese. El problema es cuando ella, por ejemplo, puede estar en el Festival
de Cine. ¿Escucha, Javier? ¿Quién se supone que debe aparecer ahora?
Rosa María Sardá.
Que no te enteras, que no vamos de belingo.
Aida Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Rosa María Sardá me refería, sí.
La canaria.
Querías ir a Anjata, güey, no seas malo.
Bueno, hoy una propuesta buenísima, porque nos vamos al mar y nos vamos a una isla que nos gusta mucho, la octava isla le decimos.
¿Quién quería lo de los chorros estos, lo de la propulsión a chorros esta de... ¿Quién lo dijo el otro día que quería hacer eso? No sé si fuiste tú, Javi, ¿fuiste tú, no?
Sí, eso era yo el que quería hacer la promoción. Vale.
No sé si es esa.
Esta propuesta es irnos a vela a recorrer La Graciosa. O sea, una forma diferente de conocer la octava isla.
Pues muy bien.
¿Qué les parece? ¿Les gusta?
Me encanta.
Bueno, pues tenemos a René Cabrera, que es gestión de reservas de Graciosa Sail, al que saludamos. Buenos días, René.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste esta experiencia?
Bueno, pues aquí lo que tratamos es de que la gente conozca un poquito La Graciosa. Les ofrecemos una experiencia en un catamarán de lujo en el que pueden disfrutar de toda una mañana de una excursión estupenda, en la que les ofrecemos un cava de bienvenida, unos aperitivos, comida a bordo, barras libres durante toda la experiencia, y pueden disfrutar de diferentes actividades como kayak, buceo con máscaras de buceo. Acercamos a la gente a la playa para que puedan disfrutar de toda la isla, y tienen tiempo después disponible para disfrutar del pueblo, visitar un poco La Graciosa, y por un precio bastante moderado, que consideramos que ofrecemos un producto de bastante calidad en relación calidad-precio.
René, que digo yo que si La Graciosa ya es bonita in situ, verla desde fuera del mar debe ser impresionante.
Sí, la verdad es que todos nuestros clientes salen muy satisfechos, pueden consultar las experiencias que tenemos en TripAdvisor, todas nuestras opiniones son de gente que quiere repetir y que nos recomienda en todo momento.
Bueno, pues en cuanto tengamos un huequito seguro que vamos a recorrer la Graciosa.
Yo me apunto, Javier y José y Guillermo, vamos sobre la marcha también.
Estamos ya.
Y nada, y si marean, biodramina, que seguro que la experiencia merece la pena. René, ¿qué tenemos que hacer para contratar esta experiencia?
Pues pueden acceder a la página web si quieren más información, de graciosail.com, y a través de la página web de Boina Belingo pueden gestionar todas sus reservas.
Pues tomamos buena nota. René Cabrera, gestión de reservas de Graciosa Sail, gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, un saludo.
Claro, Javier, que esto habría que terminarlo comiéndonos unos calamares allí, unos calamares fritos que hacen ricos, para...
¿Quién conoce este Mayer, Dios? ¿Quién conoce?
Que Mayer cuando se va de tour por Canarias, otra cosa no, pero los buenos sitios donde comer...
¿Tú sabes el hambre, Javier? ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes el hambre que da 4 horas de radio en directo? Oh, eso es un hambre impresionante.
No, Mayer es de los que cuando sale que calmarla, es 8 días, 8 islas. Él hace todo el recorrido, todo el archipiélago.
Le duele.
Le pide 8 apellidos, 8 islas canarias.
Sí. Exactamente.
Sí. Ese por cierto, dice que dice que no se olviden Clara Lago y Dani Rovira, que ellos viven de los espectadores que van
claro,
a verlo.
Claro.
No,
claro,
pero mira, sí. Pongo el ejemplo, déjame poner el ejemplo de actores como Tom Cruise o Will Smith, que vienen a España a presentar sus películas y vamos, se prestan a todo. O ya sin irnos más lejos, lo comentaba, Rafael, o sea, un tipo como Rafael, que sacó hace poco pues película como Mi Gran Noche, a disposición de todo el mundo, no podía caminar haciéndose fotos con todo el mundo, y él particularmente, en una entrevista que tuve con él, me decía, si es que yo soy quien soy gracias al cariño de la gente, y a mí que me cuesta hacer una foto con alguien si esa persona me está siguiendo desde hace tantos años. Tenemos pues, el amor se cuida por las dos partes.
Pues a mí la verdad es que cada vez que estreno, que la gente me para en la calle y quiere sacarse fotos conmigo, yo no pongo problema.
Y yo tampoco, ¿verdad? O sea, es que para eso estamos.
Oye, ¿quieres comentar una última hora, no, Guillermo?
Sí, antes de irnos, Mayer, en última hora deportiva, acaba de hablar hace un ratito el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ya saben que el próximo sábado hay un clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona del Bernabéu. Va a haber unas importantísimas medidas de seguridad, pero palabras del ministro del Interior. Interior no cree que haya ningún motivo para anular el clásico. Lo digo porque
ningún motivo.
Ha habido algún rumor durante la mañana y el propio ministro del Interior lo ha desmentido tajantemente. Que sí, que va a haber un gran operativo de seguridad. Nos consta además que desde Canarias se va a desplazar más de un aficionado a ver el partido. Vayan con mucha antelación. Están recomendando que 1 hora y media, 2 horas, porque va a haber un intensísimo cacheo y registro de seguridad, pero que no se va a suspender el partido realmente.
Y que no lleven bolsas ni mochilas porque no se van a dejar entrar. Eso es una
ni bocadillo, que no lleven nada.
Bueno, bocadillo tampoco, ¿qué?
Van a revisar los bocadillos también.
Sí, los van a abrir porque en Turquía metieron bengalas dentro de los bocadillos y los van a abrir aquí también, claro. lo hicieron.
En fin, nos vamos, José.
Bueno.
Adiós, amigo.
Adiós.
Javier.
Un abrazo.
¿Tu espalda mejor?
En mi espalda mejor. Va recuperándose ya.
Nos vamos. Adiós, Guillermo. 10:22.
That we are sold out. This is fading, but the band plays on now. We're crying. So let the velvet roll down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Ooh.
energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Seis minutos, como cada miércoles, un gusto saludar a Roberto Goiri. Roberto, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Cómo está Mario Escuela?
Muy bien.
Lo veo a Mario mejor, ¿no? Está más potente.
Un saludo a Mario.
Muchas gracias.
Aquí y además, el naranja le sienta bien. Es el color de Ciudadanos, Mario. ¿Qué pasó?
Es que yo soy un ciudadano. Porque es que en las monarquías hay dos tipos. Estamos los ciudadanos y después están otros.
Los demás.
Después están los demás. Y entonces con nosotros los de Ciudadanos, como estamos subiendo cada día más, pues vamos a ver.
A ver si la caída.
La caída, ahí yo te la digo, que eso, cuando lleguen las elecciones sacarán la mitad de lo que están diciendo.
Pedro Molina, buenos días.
Muy buenos días.
Hernán Tejera, buenos días.
Hola, muy buenos días, saludos.
Oye, el 10 de noviembre se ha concedido a España casi un 20% más de cuota de atún rojo, de disponer de 3.524 toneladas, y lo estábamos comentando antes de comenzar la tertulia, y decía Pedro Molina, ¿cuándo son las elecciones? Porque tú crees que si esto se toca antes de las elecciones y se decide antes de las elecciones, Canarias tiene más probabilidades de conseguir un poquito más de cuota de atún rojo, Pedro.
Hombre, si no fuera por las elecciones ahora, yo dudo que esos 193 millones de euros vendrían para fomentar todo lo que se quiere fomentar con eso, y eso, benditas sean las elecciones y todos los acuerdos que se pueden llegar antes de esos eventos.
Hernán, ¿tú qué piensas?
Hombre, yo lo que creo que de las 3.000 y pico toneladas que se da, lo que está pidiendo Canarias, que es llegar a 1.000, y teniendo en cuenta el trato que se le dio en las anteriores campañas, pues no es mucho pedir, ¿no?
En el último reparto pedíamos 500, y
creo que no llegó,
50
creo que...
más nos dieron, sí, y no llegábamos sí, sí, a 100,
sí.
¿No?
Un desastre.
Yo creo que la cantidad ajustada, hay que ver la flota pesquera que tenemos, y cuántos están dedicados a la pesca en Canarias, porque si todos vamos a llevarnos pedir por pedir, no, pedir con criterio, y yo creo que nosotros tenemos que entrar, la cuota debe ser repartida según los barcos que hay en toda España, y si Canarias entra en eso, es la única manera de beneficiarse Canarias. Si no, no hay beneficio para Canarias.
Pero, ¿te acuerdas que había un barco en Península que tenía la cantidad equivalente a toda la cuota de atún rojo para Canarias?
Sí. O peor, que eso yo nunca lo he entendido. Barcos del norte que vendían la cuota a barcos del Mediterráneo.
Sí. Es que yo no sé si usted se acuerda, porque era muy jovencito, cuando unos chicos que habían en Canarias que se dedicaban al tema de la exportación de plátano, se iban a los hoteles a vender lo que le pertenecía, la cuota que le pertenecía
por el certificado,
por el área dólar.
Y en el REA fue así también, llegabas, pedías un certificado para hacer importaciones, agotabas el cupo, todo lo que era el balance, y después en la pasagüe se vendía el papel.
Exactamente.
Certificado.
Y eso, de eso sabemos bastante los canarios.
Roberto, ¿qué hay que hacer para conseguir más cuota de atún rojo?
Bueno, yo estoy de acuerdo en cierta medida con lo que dice Mario Espuela. Es decir, muchas veces hablamos del contingente canario, pero los canarios somos los menos que nos favorecemos, puesto de que aquí vienen otras flotas de Andalucía, del País Vasco, gallegas y todo. Es decir, que aquí todo es un pupurrí, que al final pues Canarias queda con lo que queda. Pero claro, como decía Mario, pues hay que ver la flota y contarla con los dedos. La flota canaria.
Es que apareces allí.
No, pero vamos a ver. Si cuando teníamos cerca de 50 toneladas, yo creo que tardamos menos de un día en cogerlas, quiere decir que tenemos potencial,
claro,
para cogerlo, ¿no?
Claro que hay potencial.
Y tenemos potencial para fabricarlo. Lo que hay que decirle a los pescadores, que ¿por qué no quieren vender el pescado en Canarias? Eso también hay que preguntárselo a los señores del atún. Teníamos tres fábricas.
Ya no hay ni una.
Ah, entonces, tres fábricas en la isla La Gomera solo. Teníamos en Gran Canaria, teníamos en Fuerteventura y Lanzarote. ¿Qué es lo que pasa?
No, en eso estamos de acuerdo.
Ah, ¿no? Porque para venderlo ellos también puedo venderlo yo.
En eso estamos de acuerdo. Eso,
claro.
Eso es así, pero también es verdad que el sector ahora mismo no está unido.
No.
Y recuerdo, por ejemplo, en la temporada pasada, cuando se estaba reclamando a Madrid que se le concedieran 500 toneladas, había pescadores...
Negociando por su cuenta.
No, que decían, no, eso es mucho, ¿cómo vas a pedir tanto? Oiga, ya tendrán tiempo ellos de decirnos. ¿O no, Hernán?
Sí, es un sector que está muy desestructurado, hay alguna voz que suele hablar en representación de los demás, pero desde luego tienen que ir con una voz única. De todas formas, yo creo que en este caso el gobierno de Canarias pues está un poco cogiendo más iniciativa que en el periodo anterior y está reclamando esa cuota. Esperemos que no nos dejen con aquello al aire, como se suele decir, ¿no?
Sí. Oye, estábamos pendientes de una patera que se supone que volcó y que hay algunos inmigrantes desaparecidos. Creo que está a punto de llegar al sur de Gran Canaria, Arguineguín. Vamos a hablar con José Antonio Rodríguez, que es responsable de rescate de Cruz Roja. José Antonio, buenos días. A ver si podemos hablar con él. José Antonio.
Sí.
Buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué datos tenemos de las personas que han llegado en esta patera?
Bueno, la verdad que un poco desalentadores, pues en este, vamos, son las 10 menos 20 de la mañana han llegado al muelle Arguineguín unas 22 personas a bordo en la guardamar Talía.
Sí.
Y claro, en este momento pues estamos procediendo a la asistencia sanitaria y humanitaria de estas personas. Dado que han sufrido pues bastante la noche de hoy.
Porque la patera se volcó.
Sí, vamos, lo que argumentan muchos de ellos es que la patera volcó anoche, ha sido rescatado 22 personas a bordo. Todavía incluso no se sabe exactamente, a ciencia cierta, cuántas personas había en la patera, dado que muchos están diciendo unas cantidades, otros dicen otras.
Se habla de que había 46 personas en la patera.
46, algunos dicen, ahora muchos de ellos dicen que habían más, aquí en la zona están diciendo que habían más, o sea que estamos ahí a ver exactamente cuántos eran.
Lo que está claro es que había más personas en esa patera y cuando volcó, algunos se quedaron allí, ¿no?
Sí, es verdad que hay muchos que de los que están aquí en tierra que están comentando de que no ven a sus amistades o a familiares, dado que algunos se dice de sus propios hermanos.
¿Y cómo han llegado estas personas? Porque, claro, ellos si murieron o se quedaron allí bastantes, esto lo tuvieron que pasar muy mal, ¿no?
Hombre, pues la imagen es desalentadora. Hay muchas personas llorando de estas personas que están llegando y la verdad que, vamos, que no es nada grato en este momento estar en las circunstancias que están ahí.
Acaban de desembarcar ahora mismo, José Antonio,
¿sí?
Por lo que nos decía.
Sí, bueno. Vamos a acabar de desembarcar.
Bueno, pues no te quitamos, José Antonio, más tiempo, porque si estás trabajando, gracias por contarnos esta información de última hora, José Antonio.
Nada, gracias.
Enhorabuena una vez más al equipo de Cruz Roja. Bueno, pues la desgracia de la inmigración, ¿no?
Sí.
Fíjense ustedes el relato de José Antonio, la gente llorando porque probablemente pues han perdido algunos de sus amigos o familiares cuando volcó la patera. Si están hablando de ese dato, que solo han llegado 22 y eran más de 46, pues imagínense ustedes la tragedia que hemos vivido esta madrugada, ¿no?
Sí, sí, un
tremendo.
Drama, un drama.
Sí, pero estos son dramas que gran parte de culpa la tenemos los de acá. Porque nosotros, en vez de que esa gente esté corriendo todos esos riesgos para poder salvar la vida y por ver si pueden llegar a un mundo mejor, porque lo que se dice de Europa allí es demasiado, ¿no? Que se vive, vamos, aquí todos tenemos Ferrari, ¿no? Y bueno, lo que hay es que invertir allí de verdad, pero no ir a robar de ese dinero que se da para cosas sociales, ¿no? Sino invertirlo de verdad en lo que genere empleo. Y que no sea ese empleo que sea bueno, pero que no sea crear cosas allí de las que hacemos aquí. Es que ahí es donde hay que... No es irle a plantar plátanos allí, ¿me entiendes? No ir a plantar tomate, que es lo que nos están haciendo, porque ya en el Senegal, cuando los canarios sepan que van a venir plátanos de África y van a terminar con nosotros, ya sabrán lo que es bueno.
No.
Pero estoy de acuerdo con el tema de invertir allá, pero también nos encontramos con la gran barrera
o una situación totalmente desquiciada, por así decirlo, que todas estas personas que vienen de Centroáfrica y de otros sitios que caen y tal, porque nos enteramos de lo que ha ocurrido hoy en Arguineguín, pero es que todos los días muchas no llegan a destino ya. Y se quedan en el camino, y ese es el drama terrible. Pero muchas veces la ayuda y la cooperación se queda no en el camino, sino se queda en esas mafias que existen en esos países, en esos gobiernos que son dictatoriales, que no tienen garantías jurídicas y que ellos se cogen el dinero. Y eso se ha demostrado durante los últimos años, que muchas veces el dinero no llega donde tiene que llegar, y muchas veces las ONG son las que cumplen esas misiones, porque los gobiernos de esos países, pues todo el mundo sabemos cómo funcionan. Y ese es el gran drama que existe, de que por mucho que esfuerzo que hagamos para invertir ahí, que es lo ideal, para que no vengan, pero que muchas veces ese inconveniente están los propios gobiernos de esos países, que se cogen el dinero y no hace para lo que está destinado o para lo que se envió.
Aprovechamos para actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Comenzamos, Antonio Herrero, precisamente con esta última hora que nos llega desde Arguineguín, en Gran Canaria, donde acaba de llegar la patera con solo 22 de los supuestamente 46 ocupantes.
Así es, Mayer. Salvamento Marítimo ha confirmado que ha rescatado a 22 inmigrantes de origen subsahariano de una patera que volcó en el mar a 128 millas de la costa de Gran Canaria. José Antonio Rodríguez, responsable de rescate de Cruz Roja, asegura que iban en torno a unos 46 ocupantes a bordo. La actualidad también está en esa operación policial desarrollada esta madrugada en Saint-Denis, al sur de París. La policía ha confirmado que en el enfrentamiento con los terroristas han resultado heridos 5 agentes. Además, han detenido un total de 7 personas. Hemos hablado con los candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados de Tenerife. José Luis Sánchez Parodi asegura que la situación en los juzgados de Gran Canaria es mucho mejor que la de Tenerife y que no se van a construir 2 nuevos centros en la isla. José Manuel Niederlein afirma que hay mucho por hacer, aunque se ha mejorado en los últimos años. Asegura también que es una necesidad la creación de un palacio de justicia en la capital tinerfeña. Y Marlene Martín aclara que su prioridad son los medios humanos y que, por ejemplo, el señalamiento de un juicio en el año 2017 no es justicia. Todos los colegiados están llamados a votar el próximo 20 de noviembre. El presidente del sindicato AMPE, Pedro Crespo, asegura que debe ser la consejería quien emita el certificado de antecedentes penales de los docentes. Por último, un total de 14 jóvenes que terminaron sus estudios de bachillerato el curso pasado en Canarias han obtenido el premio extraordinario. En esta edición se ha galardonado al mayor número de alumnos desde la implantación del premio en el año 2000.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Oye, ¿quién fue el que dijo lo del Ferrari?
Yo.
Mario, no sé si vieron la información de un propietario de un Ferrari en La Laguna que
parece que iba sin seguro, un coche de 200.000 euros, ¿no?
Sin seguro.
Eso no lo puedo creer yo.
No, pues, sí. Le llevaron el Ferrari al depósito.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque las perras de seguro se las gastan para pagar el Ferrari. El que tiene un Polo,
las del seguro y de unas cuantas cosas más, ¿no?
Porque... Pero eso como cuando vemos un coche de estos de lujo y va el hombre con el teléfono en la mano y dice, coño, pues ¿será posible que no tenga manos libres ese coche tan caro? O este hombre para gastárselo y va infringiendo la ley y hablando.
No, no, si
un Ferrari tiene... poderoso que esas los cosas están por encima del bien y del mal.
Seguramente.
Yo una vez vi en internet una cosa que era un niño que le dice al padre, dice, papá, un Ferrari es un coche rojo con un caballito blanco. Y dice, padre, sí, pues nos está agrandando uno, y era un Seat 124 pintado de rojo, conducido por un gitano, y el asiento trasero lleva un caballo que llevaba el rabo por fuera, por una ventana y por otro la cabeza.
A lo mejor es que leerse el manual de instrucciones de un Ferrari te puede llevar unos cuantos días, ¿eh?
Yo no he tenido la oportunidad, pero debe ser complicado, ¿no?
Pues en Canarias, para que sepas, arreglado a los habitantes, hay una gran base de Ferrari.
¿Sí?
Sí.
¿Cuántos Ferrari puede haber aquí en Canarias?
En el sur, sobre todo.
Pero ¿En Canarias más de 200.
¿Pero eso están, ¿sí? ¿Están en tránsito o se quedan en Canarias?
No, se quedan. Coño, un amigo nuestro de Los Plátanos tiene uno, Carlos Rendón. Que son pobres. Pobres plataneros.
Hombre, habrá de todo, ¿no? Habrá plataneros.
En el sector de plátano hay más de 30 Ferrari.
¿Qué dice?
Lo que estás oyendo.
No, pero usted, Mario, es platanero y no tiene Ferrari.
No, yo no tengo coche. Yo creo que el mejor sistema que hay lo tiene implantado, lo planteó Tixa, es un transporte de lo más cómodo y lo mejor que hay. Y después don Ricardo puso una cosa para los que tenemos muchas ganas de ir corriendo, y entonces pues te puso el tranvía.
Oye, voy a hacer ruinito. ¿Y entre los tomateros hay Ferrari?
También,
Roberto.
También.
No. No. Ni uno. Puedo decir claramente que no. Y quería decir, ahora que has hablado de los tomates, se empezó la campaña hace poco.
Sí.
Y están los mercados por los suelos porque Marruecos ha triplicado sus envíos permitidos en toda la semana de lo que va de noviembre. Y los precios han bajado a los suelos y no son rentables. Es decir, que nuevamente nos encontramos con la situación de Marruecos, sí. que que no deja vivir o respirar a los tomateros canarios, en el sentido de que distorsionan los mercados con sus envíos incontrolados, y no actúa ni la comisión ni actúa nadie. Y ayer estábamos hablando con alguien del ministerio y nos decía, pero con esta situación del yihadismo y todas estas cuestiones, a ver si me entienden, que la política influye mucho en esta situación de no cortar o no controlar a Marruecos en este sentido, y quien está yéndose a pique es el sector tomatero canario.
Y además, Roberto, con las fechas delicadas, ¿no? Porque si no recuerdo mal, entre las Navidades y después se complica todo más todavía, ¿no?
Sí, claro, pues ya empieza Holanda. Holanda en estos momentos tiene tomates porque las temperaturas en Europa son muy buenas. Y con los invernaderos que tienen, es decir, que Holanda dentro poco, todo el año va a tener tomates. Y bueno, y aquí pues bueno, se empezó en noviembre con unos precios bastante aceptables, entra Marruecos y ya están por los suelos.
Sí, mira, nos manda un oyente esta foto de otro vehículo de alta gama, de estos, y dice...
Eso es un Audi, ¿no?
Este yo creo que es un Porsche, ¿no? Creo.
Ah, Porsche.
Creo, que nos la aclare el oyente. Y dice, en la calle Alonso Quesada, en Las Palmas de Gran Canaria, en zona verde, insistique. El pobre, ¿no?
Cabrón, la madre que lo hizo.
Un Lamborghini. Un Lamborghini. No, cochitos buenos hay, entonces.
Sí. Qué envidiosos somos.
No, pero es que es la verdad, porque nos quejamos tanto, y después resulta que ves a un señor que va a un centro comercial canario a hacer propuestas de productos agrícolas para ver cómo entra, y tiene la poca vergüenza de llevar un Porsche, un Lamborghini, un Ferrari y dejarlo en la puerta.
Ir con carro.
Oye, me dijeron el otro día.
Con carro no, ir con una furgoneta normal, con un coche normal.
Yo digo, pero es el carro agrícola.
Ya.
La furgoneta.
me pidieron el otro día que les pusiera aquí sobre la mesa una pregunta, ¿no? Y se pregúntale a tus amigos del sector primario por qué en Canarias hay determinados productos que funcionan bien, que se venden bien, que están a elevados precios porque hay demanda, y por qué no se cultivan más. Digo, bueno, yo lo preguntaré.
¿Y qué productos son?
Pues mira, me pusieron como ejemplo la piña...
¿Tropical?
La de
hierro.
La de Cultesa.
Sí.
La que se produce en Buenavista del Norte.
Sí.
Tiene una demanda impresionante y se está vendiendo incluso a 10 euros. ¿Que por qué no se cultiva más?
No, digo, pero eso te engañaron.
No, vamos a ver, esa piña es verdad que la vemos a ese precio en algunas gasolineras, en algunos puntos que no son los canales normales de comercialización. Esa piña es una variedad que ya lleva unos años introducida por Cultesa, una variedad pues más dulce, tiene una característica diferente a la roja española.
Es una piña espectacular.
Es una piña espectacular, pero también es verdad que tiene unos requerimientos de temperatura bastante elevados que requieren de invernadero para su cultivo. Y también es verdad que en el hierro no hay que despreciar la roja española, que sigue siendo una piña excelente, pero que es verdad que a veces pues hay cultivos que están un poco abandonados, y sobre todo hay veces que se corta fruta que no está en el punto óptimo de corte, con lo cual la fruta no tiene el calibre adecuado o llega con demasiada acidez. ¿Qué hay mercado para esa piña? Claro que lo hay. Pero tenemos que ir de forma ordenada, estableciendo los canales de comercialización, llegando a acuerdos con los clientes y dando pasos. Lo que no se puede hacer es, como siempre, es decir, vamos a plantar y después vemos qué hacemos con las cosas, porque normalmente eso da más resultados.
Pero mira, aquí nos puso Mario Escuela hace unos días otro ejemplo, el de las setas, que tenemos un campo impresionante y estamos como estamos.
De esa piña yo tengo conocimiento, la cultivan, ¿sí?, los Acevedos en Buenavista del Norte. Lo que es lo que ellos llaman desecho, una plaza, la ponen en la gasolinera para vender, pero eso es muy poca cantidad. Ellos de lo más que tienen es de la española, que es la que cultivan los herreños. Y la comercializan en Canarias y exportan una poca, muy poca cantidad. Nosotros competir con Brasil nos está siendo difícil, aunque Brasil lo traiga en avión. está siendo muy, muy, muy difícil.
Sí, pero aquí no se puede traer piña, ¿no?
Sí, no, aquí no, estoy diciendo a España.
Aquí la península. El problema es que entra, aquí no se puede legalmente, pero sí que entran partidas de piña de África, de Costa de Marfil. Hay veces que las cogen y otras veces que no las cogen. El problema es que las sanciones no son ejemplarizantes y normalmente compensa pagar la multa y se sigue trayendo piña de contrabando.
La tesis de Roberto Boiri.
Pero poderse no se puede, evidentemente.
Pero Mario, yo pregunto, hablas de Brasil que las trae por avión,
sí.
Pero Canarias tiene capacidad productiva para poder vender el...
No.
Ah, pues entonces no. ¿En qué queda?
Vamos a ver, vamos por partes, es decir, Canarias, vamos a ver a qué mercado quiere orientar su piña. Si estamos hablando si tiene capacidad para hacer piña en lata, evidentemente no. Si tenemos capacidad para hacer piña barata, evidentemente no. Si tenemos capacidad para hacer un producto de alta calidad destinado a ciertos sectores de hostelería y a cierto segmento de la población, la respuesta es sí.
Está muy
Brasil,
bien explicado.
Brasil...
No, pero nosotros con Brasil no podremos competir jamás.
Por eso te digo que tampoco tenemos producción como para...
No, además no tenemos que competir porque no puede entrar esa piña de Canarias, afortunadamente.
No dice un oyente, dice, yo las compro a 5 euros el kilo y están riquísimas. No dice un oyente, las compran los silos.
Sí, señor.
Y otro oyente dice, he visto en el campo piñas pequeñísimas que caben en la palma de la mano, de aspecto penoso.
Pues es muy difícil de, porque, bueno, si él lo dice es porque las ha visto.
¿Tú crees, Pedro, como este amigo me decía, que hay campo de donde crecer en determinados cultivos y no lo estamos haciendo?
Bueno, yo más que no lo estamos haciendo es cuando se planifica un cultivo, no significa que hoy lo tomamos la decisión y mañana estamos cortando fruta, sino que los cultivos requieren una infraestructura, requieren mucha serie de cosas para poder estar. La piña que más se consume aquí no es piña fresca, la piña que más se consume aquí es piña de almíbar. Es piña en lata, que no se sabe ni siquiera de dónde viene. Lo que sí se sabe es que están basadas pues, en la península para poder cobrar el REA. Pero la piña y la fruta en almíbar cada vez vienen y cada vez somos mayores consumidores de esos productos y contra eso hay que competir. Ahora,
que está buena también.
No, si yo no digo...
Te digo incómoda, que no tiene que estar pelando nada.
De todas formas, a lo que está diciendo Pedro sí que voy a hacer yo un comentario. Hace unos años hubo una importación de una gran superficie de piña en fresco troceada que vino a Canarias y que no cumplía con los requisitos legales, con lo cual se habló, porque había ahí una barrera un tanto difusa, se habló con el importador y la gran superficie dejó de traerla, ¿no? Lo que es importante...
O sea, pero vamos a ver, ¿troceada sí se puede importar?
No se puede importar.
¿Tampoco?
No.
Tampoco.
Pero lo que sí que hay que hacer... Hay que hacer un llamamiento urgente a los productores de las Islas Canarias para que acometan la producción de un producto de similares características, porque corremos el riesgo, a pesar de las esfuerzos que se están haciendo, para que en algún momento una modificación de la legislación actual pudiera permitir la entrada de ese tipo de producto. Y tenemos que estar preparados, que estar produciendo ese producto ya.
Vamos a ver, hay demanda, está el precio disparado, en los hoteles se consume mucha piña, a los canarios también nos gusta la piña, la producción que tenemos no llega a satisfacer la demanda. Oye, pues ahí el sector, habrá que hacer algo, ¿no?
Claro que hay que hacer algo y además yo creo que el sector no es consciente de la grave amenaza que tiene sobre la cabeza con respecto a estos productos de cuarta gama que en cualquier momento los vamos a ver en el mercado.
Pregunto yo, haciendo aquí de malo, ¿y puede ser que los productores digan, yo, cuanta menos piña haya mejor, más cobro por el kilo
no,
de la piña?
No. No, el mercado de la piña es un mercado que no es tan elástico, la gente no come piña sino a quien le gusta, puede comer un poquito más, menos, y el precio va en función de la climatología.
Y lo que acaba de decir Roberto hoy ahora, la piña de almíbar está más
cómoda. Sí, hay gente
cómoda,
que opta por ese tipo de producto. Está
es
ahí.
Más cómoda y encima es buena. Pero es que esas son todas las amenazas que tenemos. Y el sector productor canario también está quemado de hoy invierto por aquí, mañana invierto por hoy. Me acuerdo una vez que una cadena de distribución se dirigió a nosotros para que envasáramos una cantidad de leche pasteurizada al mes, y no llegaron a vender ni el 10% de lo que ellos pedían.
¿Y después?
Y nosotros dijimos, no, ahí te quedas con toda tu infraestructura, porque como no ellos no la venden, pues tú te quedas con todo eso. O sea, que todos los inventos, cuando se los planificamos para que lo hagan otras personas, son fáciles de hacer. Pero
sí, pero este caso de la piña es distinto porque nuestro mercado está protegido.
Yo creo que los inventos, evidentemente, hay que valorarlos con mucho cuidado. Es el dinero de los agricultores.
Con unos balances de REA, con una ayuda importantísima para traer esa piña.
No, me refiero
estamos del tema fitosanitario, de la piña fresca. La piña fresca sí que está protegida hoy por hoy.
Al final, lo que está diciendo Roberto es que la piña de fuera es buena.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que son productos diferentes. Una cosa es la piña de lata y otra cosa es el producto fresco.
Cuando queremos piña de lata, compramos piña de lata. Y me pones la piña esa que
yo creo, producen
en Buena Vista del Norte, la Isla de
Yo creo que son productos diferentes.
Yo me tiro la piña.
Claro, son productos distintos y el consumidor cuando quiere piña en lata para hacer un postre o para comérsela, la compra en lata y cuando quiere un producto fresco, lo compra en fresco. Son cosas distintas y eso vale para cualquier fruta.
Pero tú pones esa piña que está tan buena, a un precio razonable, a ver si hay gente que compra la piña de lata.
Hombre, evidentemente aumentaría la demanda de la piña fresca, está claro.
La piña es una maravilla, ¿no?
Pero hay que tener en cuenta que la piña en lata sirve para determinadas cosas que no sirve la piña en fresco.
Y al revés.
Es decir, lo que acaba de decir ahora, no sé si fue Hernán, de que quien compra la piña en lata para hacer un dulce o algo, no le sirve la otra. Es decir, que cada cosa tiene su utilidad y sirve para algo. Pero yo me pregunto, ustedes que son tan sabios todos,
vaya indirecta,
Yo me quedo asombrado. ¿Hay suficiente producción de piña en Canarias como para plantearnos todo lo que estamos diciendo en estos momentos?
Pues la respuesta es sí, Roberto. Si no estamos diciendo que el consumo en Canarias se cubre gracias a las importaciones ilegales, y eso no es así afortunadamente, aunque están.
Es que se lo estás poniendo en bandeja a los importadores que quieren hacer eso, porque si tú me estás diciendo, Hernán, que al importador le sale rentable que le pongan la multa,
claro, pues eso es un problema de legislación.
¿Qué estamos propiciando?
Es un problema de legislación y ya se ha pedido varias veces que se modifique las sanciones. ¿Ah? Afortunadamente tenemos una legislación que, aunque está cuestionada, es específica para Canarias y que tenemos que defenderla a ultranza.
Es que se reúnen todos los requisitos para lo que decía, para conseguir al final que alguien diga, vamos a cambiar la legislación. Porque si no producimos piña suficiente, si los importadores les sale a cuentas la sanción y la demanda sigue aumentando, pues me dirán ustedes, ¿a dónde vamos?
Sí, sí, es lo que he dicho desde el principio, el peligro está ahí.
En fin, Roberto.
Vamos, yo voy a plantar piña. Hasta luego.
Roberto, si vas a plantar piña, no plantes mucha, ¿eh?
Y no te comas la de la lata, que esa no está tan buena.
No, yo no tomo ni una ni otra, pero yo veo que a la gente le gusta. ¿Eh?
Mientras Mario no te dé una piña.
Exacto.
Y la piña de millo también.
Adiós, Mario. Adiós, Pedro. Adiós, Hernán.
Bueno,
buenos días.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones, como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí, pero vamos a ser concretos, lo descarta usted, esa opción la descarta.
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
No me ha respondido. No sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Es que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar?
limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
Sí.
Sí, hola, buenas. ¿Miriam García?
Sí, soy yo. ¿Quién es?
Sí, es que nos ha llegado la información de que ha proporcionado usted agua potable a 2.000 millones de personas en el mundo y nos gustaría hacerle una entrevista. ¿Sería posible?
Creo que te equivocas, Miriam, ¿eh? Yo no he participado en nada de eso.
No, esto. Usted es Miriam García.
Contigo hemos conseguido grandes cosas en la lucha contra la pobreza extrema. Y tú, sin enterarte, haz que todos lo sepan en itusinenterarte.org. Campaña del Milenio de Naciones Unidas.
Con la colaboración de COPE.
Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 53.500 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Contamos de la actualidad de este día y de las entrevistas que hemos realizado, que bien por ese nuevo sistema por el que apuesta el Gobierno de Canarias para el reparto de las viviendas, ya no se va a hacer con un sorteo, pero atención, porque aunque el baremo por el que se va a apostar es más justo, donde se va a contemplar, por ejemplo, si la familia tiene un discapacitado, si hay una mujer que es víctima de violencia machista, o incluso pues si esa persona, esa familia tiene algún problema grave económico. Claro, es que hay 50 viviendas nada más. Ustedes imagínense que haya 1.000 familias, que son 15.000 ahora mismo, pero ustedes imagínense que haya 1.000 familias en las mismas condiciones. ¿Cómo elige para repartir 50 viviendas que son las que hay ahora? Así lo explicaba el director de vivienda, José Gregorio.
Yo suelo repetir que ni son todas las que están, ni están todas las que son, pero el número oficial ronda las 15.000 familias. Concretar, pero resulta que dependemos de circunstancias que no controlamos. Hay obras que están en marcha, que aún serían sobre las que tendríamos una cierta certeza, pero esas no son más de 50 las viviendas que podemos tener cierta seguridad de que serán entregadas.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Compañeros, hoy tenemos que correr un poco porque quedan solo 2 minutos, así que a 2 frases por cada uno. Carmelo Sabina, la mañana en Fuerteventura.
Buenos días, pues hoy hablaremos que Túnez apuesta por un hotel flotante y hablaremos también del Comité Olímpico Sueco que entrena en la isla.
Eso se llama capacidad de síntesis. Miguel Ángel Samblal, la mañana en La Palma.
Vamos a hablar de la capital palmera con el representante de Ciudadanos en Santa Cruz de La Palma, Juan Arturo Sangil, y de una propuesta del PP que plantea que La Palma solicite la tramitación preferente de las inversiones en la isla.
La mañana en Gran Canaria, Santiago Morollón.
Pues hablaremos de la apertura de los centros comerciales en domingo, que está causando polémica, y también de los resultados de la encuesta para cambiar el nombre de la calle Juan Rejón.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Pues vamos a hablar con Bachil Abdala, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Lanzarote, para saber si a ellos, como árabes, les está afectando todo lo que está pasando en París. Y vamos a seguir hablando del caso de la bufona, del juicio de la bufona. Ya saben, Astrid Pérez ya deja claro que si ella y Miguel Pallarés, el exfiscal jefe de Arrecife, no estuvieran implicados, esto no tendría ninguna repercusión.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Mis frases son más cortas que las de Laura, gerente de Asotel.
Gracias, Guillermo, yo también te quiero.
Pasará hoy por los micrófonos de la cadena
la Copa en Tenerife y también estaremos en la Laguna para conocer los proyectos del ansiado mercado nuevo.
¿Verdad que echamos de menos a Laura en la tertulia?
Sí, mucho, Laura, mucho, mucho.
Yo no sé qué podemos
esto
hacer.
Esto no es lo mismo sin ti.
Para recuperarte, Laura, sí, pero algo tendremos que hacer, ¿eh?
Diles que no me exploten aquí, diles que no me exploten aquí.
Laura, si necesitas algo, tú sabes que...
lo que quiera, ¿no?
Un plus por tertulia jocosa, lo que sea, te lo conseguimos. Sí,
Miguel Ángel te puede mandar un malo hacia de la Palma.
Vale, vale, sobórnenme, sobórnenme.
Un bocadillo de calamares doble.
¡Qué bueno!
¡Nos vamos! ¡Buen día,
adiós,
a todos! Llega las 11 de la mañana, boletín informativo y programación insular con todos ustedes. Hasta mañana, pásenlo bien.
Las 12, las 11.